Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestalle, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor José María Vallas Rodríguez, consultor, senior y responsable del Centro de Vacunación de Adultos del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, España. Al doctor Gabriel Migliarino, diplomado en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos de eLearning y Formación Virtual por la Universidad Nacional de General San Martín, Argentina. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El origen de la Fundación Wallace Coulter. Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor, aunque algunas personas pueden no saber su nombre. Sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy. Al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos, es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en McGehee, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la Fundación Wallace H. Coulter. La Fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad. La doctora Liliana Besrondek es jefa del Servicio de Inmunología del Hospital de Niños, directora del Centro de Inmunología Clínica, directora del Centro Jeffrey Model, Argentina, e investigadora del CONICET, miembro titular de la Sociedad Argentina de Inmunología, Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias y presidente del último meeting de inmunodeficiencias primarias en Latinoamérica. Hoy la doctora Liliana Besrondek nos informa sobre síndromes con inmunodesregulación. ¿Cuándo se sospechan? ¿Cómo se diagnostican? ¿Cuál es su seguimiento?
Buenos días, estamos con la doctora Liliana Besrondek. Con ella vamos a hablar de síndromes autoinmunes en inmunodeficiencias primarias. Buenos días, doctora.
Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Gracias a usted. Sabemos que las manifestaciones de autoinmunidad, tanto las clínicas como las de laboratorios, son muy frecuentes encontrarlas en las inmunodeficiencias. Esto es un poco paradójico, sobre todo en aquellas inmunodeficiencias en las cuales hay disminución en la producción de autoanticuerpos. ¿Por qué ocurre autoinmunidad en inmunodeficiencias?
Bueno, el 80% de los pacientes con una inmunodeficiencia primaria sus manifestaciones son de autoinmunidad. Y esto se produce porque hay no está mediado por los mecanismos que uno aprendió habitualmente, que es la producción de autoanticuerpos o algunas citoquinas, sino realmente por alteraciones celulares de la regulación y de la producción de estas citoquinas. Hoy uno ha aprendido en los últimos 6 o 5 años que existen poblaciones celulares dentro de las famosas CD4, no solamente que quizás ustedes aprendieron en la facultad, las TH1, TH2, sino que hay un grupo de células CD4, CD8 también, y también se está pensando y se sabe que dentro de los linfocitos B, que tienen funciones de regulación de la respuesta inmune. Y la producción o la alteración de estas células regulatorias o autoinflamatorias, las regulatorias es dentro de las células TREC y todas las células regulatorias TH4R, las TH10 y después inflamatorias como las CD4 productoras de interleuquina 17. Bueno, en el balance de todas esas células, cuando esto se altera o hay una falla genética, podemos tener autoinmunidad. Que a diferencia quizás de lo que vemos solamente en los patrones de enfermedades autoinmunes, por ejemplo el lupus, uno en estos cuadros no solamente podrá tener esas manifestaciones, sino además tienen alteraciones órgano específicas. Entonces vos podés tener un paciente con una deficiencia inmune que no solamente puede tener una alopecia, sino también una diabetes de tipo 1, ¿sí? O un hipotiroidismo, o un vitiligo. No sé si esto queda claro.
¿Cuáles son las patologías autoinmunes más frecuentes observadas en pacientes con inmunodeficiencia primaria? Por ejemplo, nos nombró la diabetes tipo 1.
Bueno, el hipotiroidismo, el vitiligo, enfermedad celíaca. Estos, generalmente hay un grupo de pacientes que se llaman, quizás ustedes ya los tienen claro, que son las deficiencias específicas de las células regulatorias, que son los síndromes de IPEX y IPEX-like, donde es muy importante que el neonatólogo y el pediatra esté abierto, porque quizás esos pacientes no debutan con enfermedades infecciosas, sino debutan con una diabetes de tipo 1, asociados con una enfermedad celíaca, o un hipotiroidismo o una alopecia, y pueden tener o no infecciones. Entonces es muy importante abrir la mente y pensar que dentro de estas formas de presentación y asociación más de un síntoma o un signo puede haber una inmunodeficiencia. Y la artritis también es otra de las artritis no típicas que el reumatólogo no puede encuadrar dentro de los cuadros típicos, y a veces la ponían entre comillas como cuadros inespecíficos, y la mayoría de ellas las serologías son negativas, ¿sí? Aunque algunos pacientes pueden tener alguna manifestación en su laboratorio, muchos de estos pacientes con estas deficiencias no tienen manifestaciones serológicas que lo acompañan.
Y citopenias autoinmunes también, ¿no es cierto?
Totalmente. Las citopenias es otro de los caballitos de batalla de estos cuadros, ¿sí? Generalmente pueden ser desde las plaquetopenias, que es lo más frecuente, asociados o no a anemia, o a neutropenias, es decir, como la triada, pero la plaquetopenia es el cuadro más importante. Asociados o no a esplenomegalia, ¿no? Porque muchos de estos pacientes asocian la esplenomegalia como otro mecanismo asociado a estas citopenias.
Según la clasificación del Comité de Expertos de Inmunodeficiencias Primarias de la UIS de 2015, dentro del grupo 4 de enfermedades de desregulación inmune, ahí aparecen los síndromes con autoinmunidad. ¿Qué patologías o síndromes incluye este subgrupo? ¿Y cuál es la frecuencia de estas patologías?
Sí, la realidad es que esto sirve para las clasificaciones para orientarnos. Y lo que yo creo y quiero dejar en claro, que muchos del el grupo 4 específicamente habla de disregulación. Pero hoy sabemos que, por ejemplo, dentro de las deficiencias humorales, como están las inmunodeficiencias común variables, también asocian disregulación. Los síndromes autoinflamatorios también asocian disregulación, ¿sí? Entonces, uno pone como quizás el caballito de batalla, como te nombré antes, las deficiencias de células regulatorias, dentro de los cuales tenemos la deficiencia de FOXP3 que da el IPEX-like, que es una deficiencia, perdón, el IPEX típico, que es una deficiencia asociada porque falla este factor nuclear que es necesario para que se desarrollen las células TREC y es ligada al X y se ve en varones en los primeros meses de vida. Estaba planteada hace unos años como una enfermedad fatal si no se trasplantaban los pacientes en los primeros 2 años de vida. Hoy es importante pensar estos cuadros porque estos pacientes tienen la posibilidad con tratamiento de tener una evolución mejor, por supuesto que sigue siendo el trasplante de médula la opción primera, pero hoy existe inmunomodulación que permite que estos pacientes tengan una vida, entre comillas, en salud y, bueno, nosotros tenemos experiencia de bastante buena evolución. Y después están los otros IPEX, que se llaman IPEX-like, que están unidos a diferentes moléculas, desde el receptor de CD25, que puede tener mutada la cadena alfa, y entonces da una forma de síndrome disregulatorio, que es la deficiencia de CD25, las deficiencias de los factores de transcripción, como son los STAT, especialmente STAT5, STAT3, ganancia de función, y STAT1, estos producen diferentes cuadros, pero específicamente STAT5B, que se acompaña con trastornos en el crecimiento asociado a manifestaciones disregulatorias, desde, como te dije antes, desde el hipotiroidismo, enfermedades, alopecia o eczema severo, y se acompañan con otro dato muy importante que es la neumonitis intersticial linfoide, que puede ser casi patognomónica o asociada a estos cuadros. Y después tenés también, por otro lado, las deficiencias de complemento, porque ¿qué pasa con las deficiencias, sobre todo de C1Q? No existe el clearance de las células apoptóticas, y esto se acumula y permiten hacer los cuadros de lupus-like, ¿sí? Asociados a esto. Y no sé si... Bueno, también tenemos hoy los síndromes de linfoproliferativos benignos, como enfermedad de ALPS, que también se consideran cuadros de disregulación, y también los síndromes de Omenn, que es una inmunodeficiencia combinada severa, que también por trastornos a nivel del aprendizaje tímico producen estos cuadros. Así que la lista es enorme.
Es importante que el pediatra pueda sospechar estas patologías.
Totalmente. Y hay que acordarse, yo generalmente siempre en mis charlas digo que, por supuesto, que un paciente con infecciones se permite pensar en una inmunodeficiencia. Bueno, hoy tenemos que el concepto que aquel paciente que tiene cuadros clínicos de autoinmunidad que no cierran en forma temprana de evolución tórpida, que asocian más de un signo, como vos bien lo dijiste, de las citopenias, con diabetes o hipotiroidismo, enfermedad celíaca, eczema, vasculitis, enteropatías que no cierran, uno debe pensarlo, porque además también hay que ser cuidadoso. Mis primeros pacientes que llegaron con estos diagnósticos, es decir, no con estos diagnósticos, con clínica, fueron vistos al principio quizás por otras personas que hacían, otros profesionales que hacían el laboratorio y que no era el laboratorio específico, entonces no hacían el diagnóstico.
Claro.
Es decir, y en esto vuelvo a repetir, la clínica es soberana. Nosotros tenemos que saber que si no encontramos algo desde el laboratorio que pedimos, a veces es porque no lo estamos buscando, porque no está descripto, pero que el paciente realmente tiene alguna alteración inmune. Que no la encontremos no quiere decir que no es.
Sí, hay que cambiar la cabeza y pensar a las inmunodeficiencias dentro del diagnóstico diferencial de las enfermedades autoinmunes, sobre todo en niños.
En niños y en adultos.
En adultos, sí, porque en adultos con inmunodeficiencia común variable, o sea, muchos casos que empiezan como una celiaquía o...
Yo tengo un centro donde vemos no solamente niños, sino también adultos.
Sí.
Y te sorprendería ver la cantidad de adultos que nosotros hacemos diagnóstico de inmunodeficiencia, y no solamente la inmunodeficiencia común variable, ¿no? Tenemos muchos síndromes disregulatorios. Entonces, esto es abrir la mente, porque el paciente, lamentablemente, lleva un recorrido de lugares y de compromisos, y se siente que no le creen o no le hacen diagnóstico, y lo importante es pensarlo nada más, y buscar y acompañar, ¿no? Obvio. Y buscar el laboratorio que te vaya o te permita arribar a un diagnóstico.
¿Y cuál sería el rol del laboratorio y sobre todo el laboratorio de inmunología en el diagnóstico de estas patologías?
Y es fundamental. Yo soy una... Yo siempre le digo a todo el mundo que no podemos los clínicos hacer diagnóstico si no tenemos un laboratorio que te acompañe. Es lo mismo que un cirujano que no tenga un quirófano. Entonces, lamentablemente el problema es que por cuestiones de costo, etcétera, que ustedes deben conocer muy bien, no existen desarrollados, no existe el favaloro para hacer el diagnóstico de las inmunodeficiencias, salvo el Hospital Garrahan o en nuestro laboratorio, porque son pruebas muy costosas y tiene que haber gente entrenada, gente que sepa interpretar los resultados. Uh-huh. Y por supuesto la Asociación de la Biología Molecular, que no es todo, porque uno puede, yo creo que vamos a repasar algo de cómo nosotros hacemos los diagnósticos.
¿Siempre es necesario confirmarlo para empezar el tratamiento o podemos tener un diagnóstico con la parte del laboratorio inmunológico y empezar un tratamiento?
No, primero tenés la sospecha, que es la posibilidad de, entonces vos con la posibilidad de, porque es la clínica del paciente, con algún dato que pueda traer, vas al diagnóstico probable, haces los estudios que te permitan pensar que ese paciente realmente pueda tener una deficiencia. Ya con un diagnóstico probable, uno asume, ¿sí?, que ese paciente tiene esa, si está bien hecho el estudio y es revelador, y ahora te voy a dar con un ejemplo. Vos asumís que ese paciente tiene esa enfermedad. Después vas a buscar la certeza con el diagnóstico molecular. Pero vos haces tratamiento o asumís el paciente con el diagnóstico probable. Por ejemplo, nuestra primer paciente, son pocas en el mundo, que tuvo el diagnóstico de una deficiencia de CD25, el diagnóstico lo hicimos nosotros. Se vio que no tenía la expresión por citometría de flujo del marcador. Entonces ya ese era un diagnóstico probable y nosotros asumíamos que era una enfermedad disregulatoria. Después tuvimos la posibilidad de buscar el diagnóstico de certeza, pero ya era la deficiencia. O por ejemplo, en chiquitos que tienen inmunodeficiencias combinadas severas, con la clínica y con el diagnóstico de las poblaciones linfocitarias, los cultivos celulares que te demuestran que no hay función, uno asume que ese paciente es un combinado severo, va a indicar el trasplante de médula ósea y todas las medidas paliativas antes de llegar al trasplante, y luego buscas el de certeza. Y a veces te puede pasar que el de certeza tarda muchísimos años en encontrarse, ¿sí? Pero el laboratorio es fundamental. Y lo que realmente nos pasa a nosotros es que no existe un lugar amplio tanto para niños como para adultos que no sea el Garrahan o el Hospital Gutiérrez para desarrollar todas las técnicas. No es que el paciente no exista, el paciente existe, lo que falta es, hay falencias de laboratorios que puedan incluir los diagnósticos, y en general lo que te dicen en lugares privados o eso es que no hay demanda. Lo que pasa es que existe, el problema es que alguien se tiene que atrever a hacer una inversión en contratar a los profesionales que estén aptos para esto, a desarrollar, y después va a haber demanda, ¿sí? El problema es que no tenés lugares. Ahora, recién, por ejemplo, existen algunos laboratorios que algunas cosas están haciendo y ellos tienen demanda.
Ahora en el microscopio hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos.
What is this? It's kind of late. All my body starts to shiver. Worries when I'm on high. Oh, I've never felt like this before. Got to let it go. I'll shout it out. I will sing it from the heart. Woohoo! This is right, but this is good. Expressions of elation. State of mind of which I'll try to re-echo from the start. Come on, shout it out and release it from the heart. What it all comes down to. Where you need to let it all through. Shout it out and release it from the heart.
Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos del aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento auto de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado de la manera correcta. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace tiene por objeto promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para así identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 14-15 de abril, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; 30 y 31 de mayo, Ciudad de Panamá, Panamá; 12-3 de junio, San Juan, Puerto Rico; 20 y 21 de junio, Monterrey, México; 23 y 24 de junio, Guadalajara, México; 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades. 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades. 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay. Continuamos con la doctora Liliana Bestrondic, jefa del Servicio de Inmunología del Hospital de Niños, Argentina.
¿Cómo se encara el tratamiento de estos pacientes? Algo nombró recién de tipo paliativo y luego en los casos que es posible o que es necesario, trasplante de médula ósea.
Sí, los síndromes disregulatorios, la mayoría de ellos, no se ha tenido, nosotros tenemos pacientes con síndrome de Ipes-like, de ese tipo de pacientes, donde después, si querés, te nombro cuáles específicamente. Hoy sabemos que el trasplante de médula ósea es la primera indicación. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que evoluciona y con compromiso de estos órganos nobles. Igualmente, hoy existen inmunomodulación con bastante éxito. Por ejemplo, las pacientitos con CD25, si no se trasplantaban, fallecían. Nuestra paciente ya lleva 5 años de su diagnóstico y lamentablemente no tiene donante compatible. Entonces ella está con la inmunomodulación, con Rapamune, y la verdad está escolarizada, tiene una vida totalmente normal y depende además qué otros compromisos tienen. Por ejemplo, hay pacientes que además de tener su desregulación acompañan con alteraciones funcionales de sus anticuerpos, entonces esos pacientes además requieren gamma globulina. Algunos también tienen deficiencia celular, entonces esos pacientes además de la gamma globulina deben tener la profilaxis antibiótica con el TMS. Hay otros pacientes que hacen infecciones o tienen susceptibilidad específica al virus de la varicela. Esos pacientes a veces se los deja con profilaxis con el aciclovir. Y va dependiendo de la clínica del paciente, pero el caballito de batalla hoy es la inmunomodulación, que puede ser monodroga, como te dije con el Rapamune. Hay pacientes que andan muy bien con eso y algunos requieren por un periodo también el tratamiento con esteroides, pulso de esteroides, y después se va disminuyendo con otras medidas paliativas como las que te dije.
Y en el caso de diagnóstico, que ya tengan el diagnóstico molecular confirmatorio, ¿se está haciendo algo de terapia génica?
No, en estas deficiencias por ahora no. Terapia génica hoy se hace específicamente en Wiskott-Aldrich, en ataxia telangiectasia y en algunas inmunodeficiencias combinadas.
Claro, que son bien definidas.
Sí, pero no es solamente por eso, sino que los biólogos moleculares, los ingenieros te dicen que, por ejemplo, CD40 ligando, que es una deficiencia bien definida, y te digo porque estamos atrás de eso, porque tenemos un paciente muy grave que no tiene donante hace años, y mi pregunta siempre es a los centros del doctor Noterangelo, es, bueno, ¿y cuándo están? Tienen dificultades de reproducir el gen, ¿sí? Claro. Entonces eso a veces no depende, depende quizás de la dificultad de producir ese gen, de lo largo que es, de ciertas características. Hay otros que son más fáciles que otros, ¿sí? Y eso es algo más técnico que es lo que yo te puedo transmitir. Pero más que nada es eso, y el camino es la terapia génica, ¿sí? Y quizás algo que hay que tener en cuenta, hablando de disregulación y asociado a otras enfermedades, es la inmunodeficiencia común variable, ¿sí? Que el caballito de batalla de esas deficiencias son las infecciones. Sí. Uno hoy sabe, y el que tiene muchos pacientes con esto y experiencia, que la gamma globulina bien usada ha permitido mejorar la calidad de vida de estos pacientes con lo que relacionado a las infecciones, ¿sí? Entonces, si uno tiene un paciente con inmunodeficiencia común variable y está bien tratado, ese paciente no va a tener más infecciones. Si sigue con infecciones bacterianas, algo está pasando. Pero esos pacientes, con el tiempo, casi todos desarrollan la disregulación, ¿sí? Entonces, esto es importante porque uno pensaba que estas deficiencias eran puramente humorales, y ustedes saben que esta deficiencia, que tiene una prevalencia según la etnia en 1 en 10.000 o 1 en 25.000, que es bastante frecuente, solamente el 10% se encontró el gen mutado en estos.
El resto se desconoce, digamos.
Se desconoce porque se busca mal, porque se pensaba siempre que las moléculas estaban relacionadas intrínsecamente con lo B o con lo T, pero es más complicado, porque estos pacientes sí, cuando uno los tiene, pacientes de 20 años, 10 años de evolución, 15, comienza a ver, más que los tumores, la realidad es, uno cuando leía o se formaba decía, bueno, estos pacientes son pasibles de tener más cáncer que otros. Yo después tengo toda una teoría, porque cuando no utilizábamos bien la gamma, sí lo teníamos, como que estaba en manos de los estímulos infecciosos, la producción de linfomas. Hoy lo que más veo cuando estos pacientes están bien tratados son síndromes disregulatorios. O tienen artritis reumatoidea, o comienzan a tener cuadros de hiperplasias foliculares, comienzan a tener, sin estar relacionados con tumor, ¿sí? Se comportan como, entre comillas, una enfermedad linfoproliferativa benigna con vasos grandes, hacen diabetes de tipo 1, es decir, forman algo mucho más complejo. Entonces, hay que pensar que cuando empiezan con los síntomas estos pacientes, no solamente hay que tratarlos con la gamma globulina, sino hay que empezar a pensar en modular su sistema inmune, que es muy loco, porque hay que suprimirlos o hay que utilizar algún regulador como el rituximab, que es un anti-CD20, y vos me vas a decir, bueno, pero si estos pacientes, su compromiso es que está afectado esa célula B. Entonces, ¿para qué le vas a borrar esa célula B? Porque esa célula B, que no le sirve para producir buena calidad de anticuerpos, tampoco le está sirviendo o juega un rol de anticuerpos malos o disregulación. Y forman parte de lo que hablábamos al principio, de estas células que van a producir autoinmunidad. Bueno, yo tengo hoy ya más de 4 o 5 pacientes ya, con tratamientos con rituximab, porque realmente han tenido que, con muy buena evolución y respuesta, porque sus manifestaciones autoinmunes no respondían a la terapia convencional y solamente responden a sacarle el reservorio de algo que no le está sirviendo. Esos linfocitos B, que no producen buena calidad de anticuerpos, sí producen patogenia desde la autoinmunidad. ¿Me explico?
Perfecto.
Entonces a veces no solamente hay que utilizar corticoides o hay que modular la parte T, sino que a veces hay que trabajar sobre esas células B que están muy locas, están produciendo patogenia, ¿sí?
Y, por ejemplo, en este tipo de pacientes, como pacientes con inmunodeficiencia común variable o pacientes que tienen el déficit selectivo de IgA, ¿se presentan varias enfermedades o manifestaciones autoinmunes o generalmente es una sola?
No, puede ser más de una, ¿sí? Pueden tener, por ejemplo, vitiligo y enfermedad celíaca, artritis reumatoidea o hepatitis. Por ejemplo, las deficiencias de IgA también asocian hepatitis autoinmunes. Hay pacientes que tienen ese debut. Lo interesante es que estos pacientes con deficiencias de IgA que hacen, porque ustedes saben que la deficiencia de IgA que es la más frecuente, ¿no? 500, pero vos tenés individuos que son totalmente asintomáticos. Y hay otros que asocian a esto. Yo creo que estos pacientes, más que la deficiencia de IgA, es algo, un dato más, y lo que está centrado es la disregulación. Al pensarlo al revés, lo que pasa que, bueno, es un dato. No es que la deficiencia de IgA le permite tener esa disregulación. Esos son pacientes con síndromes disregulatorios que dentro de su patogenia hacen un compromiso en la producción de IgA.
Bueno, doctora, no sé si usted nos quiere comentar algo más sobre esto, dejarnos algún mensaje.
No, lo que quiero dejarles es que hay que pensarlas. Nosotros tenemos entre un 20 a un 30% anual de nuevos diagnósticos con inmunodeficiencia de los pacientes que se acercan, así que debe haber muchos por todos lados, y por suerte hay un doctor Uriarte en Mar del Plata, una doctora Reyaraz en La Plata, que se formaron con nosotros y que hoy también ellos están trabajando muy seriamente en el interior del país, y desde que están ellos, por una sorpresa muy linda e interesante, que los doctores están haciendo muy buenos diagnósticos. Solamente hay que pensarlos, hay que buscarlos, porque el paciente con inmunodeficiencias primarias tiene una condición, son enfermedades sumamente importantes, pero bien tratadas tienen una buena calidad de vida. Entonces eso es importante, que arribar al diagnóstico para hacer un tratamiento, y que es muy importante que ustedes como bioquímicos trabajen en equipo con nosotros y que haya lugares para hacer los buenos diagnósticos, que no solamente se hace con unas poblaciones linfocitarias y unos anticuerpos, o sea, hay que buscar. Y está esto, y no es tan caro unas células 3, saber que también las citoquinas, etcétera, etcétera, para buscar estos síndromes, ¿no? Así que es un campo, como digo yo, el primer Favaloro en la inmunología, que sea, ¿qué quiere decir? Favaloro fue realmente pionero en hacer el instituto donde después arribaron los pacientes con estas enfermedades cardiológicas, etcétera. Bueno, nosotros necesitamos un instituto que haga los diagnósticos para que los pacientes, tanto niños como adultos, tengan su diagnóstico de inmunodeficiencia y pueda tener la posibilidad de su tratamiento.
Bueno, muchísimas gracias, muy interesante.
Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de pensarlo, y lo otro es que si uno lee la bibliografía, existen 10 millones de personas con inmunodeficiencias en el mundo, y hay entre 8.000 a 10.000 individuos que no saben que tienen una inmunodeficiencia. Así que esto es importante.
Muy amable, doctora.
Gracias, hasta luego.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web, infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James O. Westgard, donados gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James Westgar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgar es más conocido por su trabajo con control de calidad, CC, en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgar. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual, con material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará en nuestra biblioteca: Validación básica de método, Entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo accedo a la biblioteca académica virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la biblioteca académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Login, que aparece en el menú superior a la derecha. Ingresar los datos que proporcionó para registrarse y una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles. Disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee de forma online y sin costo alguno.
El microscopio.
Noticias. Virus Zika, una amenaza mundial para el 2016. La preocupación sobre la amenaza para la salud mundial del virus Zika está en aumento. Hubo nuevos brotes reportados desde Sudamérica y América Central y casos autóctonos de infección por el virus en Colombia, Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela. Los primeros 5 casos detectados en Surinam tenían codificación completa con la secuencia del virus Zika para un paciente y secuencias codificadoras de proteínas para otros 3 pacientes. Los análisis fitogenéticos muestran que las cepas de Surinam pertenecen al genotipo asiático y están relacionadas con la cepa que circulaba en la Polinesia Francesa en 2013. El mes pasado, el Ministerio de Salud de Brasil reportó un incremento de bebés recién nacidos con microcefalia en la región noreste del país. Aún se tiene que confirmar la relación entre el virus Zika en la madre y la microcefalia en el recién nacido. Sin embargo, es una preocupación cada vez más grande. También se han reportado otras anomalías neurológicas congénitas y un aumento en la frecuencia del síndrome Guillain-Barré, relacionado con el virus Zika. El virus Zika es un arbovirus transmitido por mosquitos. Fue aislado por primera vez en un macaco rhesus en Uganda en 1947. Este virus causó infecciones esporádicas en humanos en algunos países de África y Asia. El virus puede manifestarse con los siguientes síntomas: fiebre, sarpullido y artralgia. En 2007 causó una epidemia en la isla de Yap y en los Estados Federados de Micronesia, luego en otros países de Oceanía antes de llegar a América en 2014 y 2015. Probablemente a través de la isla de Pascua. Hubo entre 440.000 y 1.300.000 casos solamente en Brasil. El virus Zika podría estar siguiendo los pases del dengue y la chikungunya, que también son transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. Dado que puede darse un brote en cualquier parte del mundo, es tiempo de focalizar los esfuerzos en prevención, detección y respuesta al virus Zika. El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, Municipalidad de Rosario, y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, de Argentina, organiza el 8º Congreso Bioquímico Rosario 2016. El mismo se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en Rosario, Hotel Rose Tower. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a países latinos de América y a países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sea de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/dip.
Se va colando por los fierros del balcón. La noche se va colando por los fierros del balcón. Y se llena de tristeza, y se llena de tristeza. ¿Dónde irá mi corazón? Se murieron mis perros, ya quedó mi rancho solo. Ya se murieron mis perros, ya quedó mi rancho solo. Mañana me muero yo, mañana me muero yo, para que se acabe todo. Se pasa por un barbecho, para llegar a tu casa, se pasa por un barbecho. Eso era cuando pasaba, porque ahora paso derecho. Salirme al camino como a una cosa perdida. Voy a salirme al camino como a una cosa perdida. Pa' que no sepan de yo, pa' que no sepan de yo. Y el triste fin de mis días.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. La doctora Silvia Ayora es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza, doctorada en 1992 en Biología por la Universidad de Tübingen, Alemania. Es postdoc en el Instituto Max Planck de Genética Molecular en Berlín, Alemania, y en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, España. A partir de un contrato, Ramón y Cajal, en la Universidad Autónoma de Madrid, llegó al cargo de profesora de microbiología y un par de años más tarde, investigadora permanente en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. Su área de investigación es el de los mecanismos de replicación y recombinación en bacterias. En la siguiente entrevista conversamos con la doctora Silvia Llora sobre el lanzamiento de una nueva revista de acceso abierto, Biology Methods and Protocols, Oxford University Press.
Oxford University Press anuncia el lanzamiento de una nueva revista de acceso abierto, Métodos y Protocolos de Biología. La editora en jefe es la doctora Silvia Ayora, del Centro Nacional de Biotecnología de España. Bienvenida, Silvia, al microscopio y celebrando el lanzamiento de esta nueva publicación. ¿Desde cuándo va a estar disponible?
El sitio web está activo ya. Lo que pasa es que al ser una revista que solo es online, es bastante dinámica, es decir, que está ya activo, pero estábamos abiertos a submissions. En cuanto empecemos a tener gente que mande posibles papers, si sean aceptados, estará ya en marcha.
¿Y qué áreas y qué aspectos van a abordar en los contenidos?
En principio somos bastante ambiciosos, es decir, que queremos abarcar todos los ámbitos de la biología, es decir, genética humana hasta microbiología, cualquier aspecto que tenga que ver con métodos que en cualquier ámbito de la biología, es decir, que pueden ser métodos también biofísicos de cualquier tipo. Por eso, digamos, el editorial board es bastante amplio y abarca gente que trabaja en muy distintos campos. Un nicho que en donde se publiquen distintos papers, se cobran distintos campos de la biología y que sirva también de foro para que uno no solo lea aquello que tenga que ver en su campo, sino que también al estar abierto a otros campos de la biología, esto también te sirva así de inspiración para que puedas a lo mejor adaptar un método que se ha publicado inicialmente para otra cosa, para adaptarla al campo de biología en el que tú estás trabajando en la biología.
¿A eso se refieren cuando hablan de diario digital o foro?
Sí, eso es. Diario digital se refiere a que la revista no va a ser publicada en papel, ¿de acuerdo? Va a ser solo publicada online. No va a ser una revista en el sentido de que va a tener una periodicidad X, o sea, no va a haber un número de noviembre, no un número de diciembre, sino que conforme va un paper siendo aceptado, va a ser publicado online en la revista. Va a haber unos distintos apartados en la revista que se va a poder encontrar rápidamente los papers. Digamos que va a haber un motor de búsqueda en la revista para que si uno está interesado solo en un cierto tipo de métodos puedas tener un acceso a ellos, de manera que puedas buscar rápidamente métodos que tengan que ver en biofísica o en biología celular, uno pueda buscarlos, ¿vale? Pero no va a haber una periodicidad, es decir, uno no va a mirar los métodos publicados en el Journal de diciembre, ¿no? Sino que van a estar publicados continuamente. O sea que eso es una diferencia con respecto a las publicaciones periódicas normales, ¿no?
Siendo que es tan fluctuante de tantas disciplinas, ¿cómo es el consejo editorial?
El consejo editorial por eso es bastante variado, ¿vale? O sea que en principio estamos unos 30 personas en el consejo editorial inicialmente, en el que hay distintos grupos. Gente que trabaja en biología molecular, gente que trabaja en aspectos más de genética humana, en aspectos más médicos, gente que trabaja en biofísica, gente que trabaja en RNA, por ejemplo, gente que trabaja más en desarrollando métodos en bioinformática, bastante gente. O sea que por eso mismo también intentamos cubrir todos los aspectos de la biología y que haya un editorial bar bastante amplio para poder abarcar todos ellos, ¿no?
¿Y cómo es el proceso de revisión de los trabajos? ¿Cuándo se pueden enviar?
Los trabajos se pueden enviar ya, o sea que estamos ya abiertos al envío de publicaciones y va a ser como en todas las revistas, un sistema de una vez que un paper llega a nosotros, es revisado por uno de nosotros como editorial board y a su vez es revisado por dos reviewers más exteriores. Una vez que tengamos los informes de los reviewers, decidimos si publicarlo o no. Es exactamente igual que cualquier otro sistema de revisión en otras revistas.
¿Van a ser publicados con el detalle suficiente para que puedan ser utilizados? ¿Van completos?
Queremos hacer hincapié en que los métodos sean lo suficientemente detallados y queremos hacer hincapié en que estén lo suficientemente detallados y que haya además un ejemplo en cada método que se publique para que, en primer lugar, se vea que los métodos son aceptables, que es un método que tiene su sentido, que se puede hacer fácilmente y además porque está hecho en el ejemplo que está hecho y además si tú lo quieres adaptar en cualquier otro ejemplo que puedas hacerlo, ¿no? O sea que ese sería el sistema.
Y dentro de este espacio, ¿van a ser prioritarios los trabajos que estén desarrollando nuevos métodos?
Va a ser prioritario no solo para nuevos métodos, ¿vale? Creemos que también a veces no solo es necesario a veces un nuevo método, sino que a veces también una extensión de un método que ya existe puede ser publicado.
¿Todos los interesados pueden publicar o hay restricciones de acceso para publicación o para consulta?
Sabes, además es una revista que es open access, o sea que cualquiera que publique su publicación va a ser vista y puede ser bajada e impresa por cualquier persona, tiene esa ventaja. Y en este primer año, además, los costes de publicación son bastante baratos comparado con otras revistas inicialmente.
En muchas revistas existe el sistema de recepción de tablas de contenido por email. Se van agregando informaciones diariamente y se va informando que han sido incorporadas a la oferta de esta publicación Open Access. ¿Así va a ser también esta?
Sí, sí, sí. Eso, al igual que todas las revistas de Oxford University Press, tú puedes suscribirte a ella y hacer que te bajen alertas de lo que se vaya publicando con la periodicidad que tú decidas.
La verdad que muy original, de acceso gratuito.
Gratuito, por eso es una revista de acceso gratuito, ¿sabes? O sea que puedes acceder a ella y a todos los contenidos de ella. Cualquier cosa que tú publicas, todo el mundo lo puede ver, ¿sabes? O sea que tú tienes una visibilidad enorme cuando tú publicas allí, porque tu publicación es vista y descargada por cualquier persona. O sea que cualquier persona puede descargar y usar tu método, con lo cual es mucho más visible que si publicas en otro sitio que a lo mejor solo lo puede descargar gente que tenga acceso a la revista, que les cuesta, ¿no? Entonces, aunque haya un coste de publicación en la revista, tienes la ventaja de que, claro, puede ser usada por cualquiera, el método es mucho más visible. Entonces, esa es la ventaja, sobre todo, del sistema de Open Access, que es el que usa la revista. El primer año no va a ser tan caro publicar en el sistema de Open Access en la revista, inicialmente, porque los costos son bastante más baratos que en otros sitios que publican por Open Access.
Es biomethods.oxfordjournals.org. De hecho, el link está acompañando esta nota en la página de El Microscopio para todos los que quieran entrar, curiosear, ver qué hay, suscribirse al servicio por email. Va a ser realmente una muy buena ocasión para aprender sobre métodos en el mundo de las ciencias biológicas. Muchísimas gracias, Silvia Ayora, Centro Nacional de Biotecnología de España. Y mucha suerte, mucho éxito con esta nueva revista en Open Access del Oxford University Press.
De acuerdo, venga, gracias. Hasta luego.
Estamos en El Microscopio. Estamos en El Microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. Agenda en El Microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Décima Conferencia Internacional de Automatización de Laboratorio, del 20 al 22 de abril de 2016, Seúl, Corea. Décimo tercer Congreso de Medicina de Laboratorio, del 12 al 14 de mayo de 2016, Tartu, Estonia. El Microscopio. Primera conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, del 18 al 21 de mayo de 2016, Cluj, Napoca, Rumania. Vigésimo Congreso de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, del 25 al 27 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. Décimo segundo Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, Región Balcánica, 26 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. El Microscopio. Cuarto Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. Decimocuarto Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. Vigésimo tercer Congreso Colabioclí 2017 y décimo primer Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. Vigésimo tercer IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. Vigésimo cuarto IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: malaria. La composición de la microbiótica intestinal podría reducir la gravedad de la malaria según un nuevo estudio coescrito por investigadores de la Universidad de Tennessee, Knoxville, y la Universidad de Louisville, ambas en Estados Unidos. Descubrieron que la severidad de la malaria no es solo una función del parásito o el huésped, sino que también se ve influida por los microbios en el organismo infectado. La investigación podría algún día ayudar a los científicos a desarrollar nuevos tratamientos para la malaria en los seres humanos.
El microscopio.
Intervención. La alta mortalidad ocasionada por un tipo de cáncer de hígado, el carcinoma hepatocelular, en los países en desarrollo, requiere el diseño de métodos más específicos para su detección e intervención temprana. Así concluye un estudio de 253 pacientes sometidos a cirugía curativa entre 1991 y 2011 en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en Perú, que encontró características singulares a nivel genético-molecular en los tumores examinados. Al secuenciar tumores de 80 pacientes peruanos, encontraron una mutación no descrita previamente en el cáncer de hígado. Sugieren que las causas del cáncer de hígado en pacientes peruanos podrían ser peculiares y hay necesidad de que los países en desarrollo recolecten información de sus pacientes para tener sus propios registros de cáncer y construir una base de datos para análisis futuros. Vacunas. Las vacunas podrían tener un importante valor económico que supera con creces su costo original. Así se desprende de un estudio de investigadores de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Teniendo en cuenta el costo global de la enfermedad, los investigadores calcularon que las vacunas ahorran $44 por cada dólar gastado. Los autores de este trabajo evaluaron los beneficios económicos de las vacunas en 94 países de ingresos bajos y medios, utilizando las tasas de vacunación proyectadas desde 2011 hasta 2020. Las vacunas son una excelente inversión. Dengue. Conocida como una enfermedad viral, el dengue se convirtió en la principal preocupación para los organismos sanitarios de la Argentina. Al ser transmitida por la hembra del mosquito Aedes aegypti, investigadores del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Argentina desarrollaron un bioinsecticida que mata las larvas del vector. Se trata de un bioinsecticida elaborado a partir de Bacillus thuringiensis israelensis, BTI, una bacteria que enferma mortalmente a las larvas de los mosquitos y que además no es nociva para el hombre ni los animales. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
I don't stand.
The latte is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below.
Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
Alejandro Volta nació el 18 de febrero de 1745 en Como, Lombardía, actual Italia, y desde muy joven se entusiasmaba con todo lo que tuviera que ver con los fenómenos naturales. Su primera formación la recibió en el colegio de jesuitas de su pueblo y tuvo su primer gran discusión con sus padres, que querían que fuese abogado, y con sus maestros sacerdotes, que querían que entre a la orden. Entonces dijo: hasta acá llegué, y abandonó los estudios regulares para ponerse por su cuenta a estudiar física. Y a los 18 años se escribía copiosamente con los principales electrólogos europeos. Con la la ayuda de su amigo el sacerdote Giulio Gattoni, se dedicó particularmente al estudio de los fenómenos eléctricos y escribió acerca de sus observaciones sobre la electricidad y le mandó sus ideas a Giovanni Beccaria, profesor de Turín, que no se las aprobó. Volta no se amedrentó y le mandó su primer texto impreso sobre la fuerza atractiva del fuego eléctrico, que de hecho es el germen de toda su doctrina eléctrica. En 1775 inventó el electróforo, que servía para generar electricidad estática, y fue nombrado nada menos que profesor de física del Colegio Real de Como. Identificó y aisló el gas metano y al año siguiente pasó a ocupar la cátedra de física de la Universidad de Pavía. Un amigo, Luigi Galvani, observó que el contacto de dos metales diferentes con el músculo de una rana originaba la aparición de corriente eléctrica. Volta se puso a experimentar hasta que lo consideró efecto de la electricidad en los nervios del animal y se puso a experimentar con metales, llegando a la conclusión de que el tejido animal no era necesario para producir corriente. Esto generó, aunque no lo crean, una fuerte controversia entre los partidarios de la electricidad animal y los defensores de la electricidad metálica. Alessandro Volta comprobó experimentalmente la existencia de un desequilibrio eléctrico que llamó tensión entre dos metales distintos cualquiera. Ese descubrimiento le indujo a tratar de conseguir la multiplicación de esos desequilibrios mediante cadenas de conductores en contacto, y llegó a construir la primera pila eléctrica. La demostración realizada en 1800 del funcionamiento de la primera pila eléctrica puso fin a las controversias y certificó la victoria del bando favorable a la tesis de Volta. Dio a conocer mundialmente su pila en una carta enviada al presidente de la Royal Society de Londres y consistía en una serie de pares de discos apilados de zinc y de cobre o también de plata, separados unos de otros por trozos de cartón o de fieltro, impregnados de agua o de salmuera, que medían unos 3 centímetros de diámetro. Estos discos, al estar conectados en serie, permitían aumentar la tensión a voluntad del usuario. Napoleón, que también era muy curioso, le pidió que le muestre y quedó tan impresionado con su generador de corriente que lo nombró conde y senador del reino de Lombardía. El emperador de Austria no se quiso quedar detrás y lo designó director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Padua. El mismo Volta que dejó los estudios para aprender y crear. En 1794 se casó con una dama de la aristocracia de Como, Teresa Pregnini, con quien tuvo 3 hijos, Giovanni, Flaminio y Sanino. Napoleón Bonaparte le otorgó la medalla de oro al mérito científico. Sus trabajos fueron publicados en 5 volúmenes en el año 1816 en Florencia. Alejandro Volta pasó sus últimos años en su hacienda en Camnago, cerca de Como, donde murió el 5 de marzo de 1827, admirado y llorado por todo el mundo de la ciencia. Voltio es la unidad de medida del Sistema Internacional para el Potencial Eléctrico, la Fuerza Electromotriz y la Tensión Eléctrica, nombrado así en su honor. La tensión eléctrica es conocida popularmente con el nombre de voltaje. Homenaje a don Alejandro Volta.
Visite el Clinical Chemistry Trial Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Hiciste señales que debía entender, como aquel gesto nuevo de arreglarte el pelo. Miraste como quien mira llover, un instante antes de levantar vuelo, volviste a tu cauce de estrella fugaz, con tu punto de fuga en el cielo. Creo que ya estabas flotando quizás, un instante antes de levantar vuelo. Otro deshielo, un instante antes de levantar vuelo. Ni todas las líneas del Ecuador, ni el temor y sus muchos anzuelos, todo argumento perdía valor. Un instante antes de levantar vuelo, el río cambia y cambia la sed. Lo habías leído en tu anhelo, estaba ya escrito mucho antes de el instante antes de levantar vuelo. Un instante antes de levantar vuelo, un instante antes de levantar vuelo, un instante antes de levantar vuelo.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Silvia Ayora, profesora e investigadora en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, a la doctora Liliana Bezrondic, jefa del Servicio de Inmunología del Hospital de Niños, directora del Centro de Inmunología Clínica, directora Centro Jeffrey Model, Argentina.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Liana Gargiulo, Nicolás Ben, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.